Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy 14 de noviembre, programa 5.088, programa donde el equipo está de vacaciones. Hasta el 25 de noviembre, después de la eliminatoria de Copa del Rey, el pasado sábado contra el Rincón, hay vacaciones hasta el 25 de noviembre. Después del regreso, el 25 de noviembre, el equipo entrenará hasta el día 4-5 aquí en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Es posible que haya un partido amistoso en esos días por Cataluña, no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo. Luego, el día 5 de diciembre, el equipo se va hacia San Pedro del Pinatar hasta el día 15, donde la idea es jugar entre 2 y 3 partidos. Se vuelve el 15 por la tarde-noche, el 16 se empieza a entrenar hasta el 19, porque no sabemos si el partido de Copa será el 20, el 21 o el 22 de diciembre. Luego, el 31 de diciembre, ya lo saben, primer partido de Liga después del Mundial. Derbi frente al Barcelona con horario en estos momentos desconocido, que puede ser las 2, las 4 y cuarto o las 6 y media de la tarde. Por lo tanto, este es un poco el planning del equipo que está, repito, ahora de vacaciones. Supongo que a alguno le sorprenderá lo de decir, pero ¿cómo puede un equipo marcharse de vacaciones después de todo lo que está haciendo? Bueno, pues todos los equipos se han ido de vacaciones. Algunos han ido, por ejemplo, el Betis ha ido a hacer una gira, pero luego volverá y se irá de vacaciones. Pero el Betis, recuerden que no tiene Copa del Rey. Hay equipos que han perdido pues 11, 10, 7, 8, 16 internacionales, y no solo hablo de la Liga Española, sino hablo en general, y por lo tanto les quedan pues aquí el entrenador y los soldados rasos. No sé lo que van a hacer ellos. Por ejemplo, miren, un caso, Atlético de Bilbao. Valverde ha dado 14 días de vacaciones. 14. Me parece que a lo mejor se lo merecen, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que está luchando por meterse en Champions. Pero claro, nosotros, dar desde el día 12, que jugamos el partido, del 13 al 25, estamos hablando de 12 días de vacaciones, a mí me parece un poco exagerado, sinceramente. Pero yo no voy a ponerle ningún pero a este tema. Es decir, el entrenador, supongo que también hay una parte que hay que tener en cuenta, y es todo el asunto de la AFE. Hay un acuerdo entre la AFE y los clubes que después del último partido de Copa del Rey o de Liga, los jugadores iban a disponer de un tiempo de vacaciones. Bueno, pues ahí está. El tiempo de vacaciones es el que Diego Martínez ha decidido hasta el día 25. A partir de ahí, ya veremos qué es lo que pasa. Los partidos que se juegan amistosos, qué va a pasar en ese stage en San Pedro del Pinatar, Copa del Rey, mercado de invierno, que es lo que posiblemente más preocupe en estos momentos a la afición del Real Club Deportivo Español. ¿Qué va a pasar en el mercado de invierno? Hoy vamos a hacer un análisis a nivel individual de cuál ha sido el papel de cada jugador en este primer estadio de la Liga. En estos primeros 14 partidos, incluiremos también el partido de Copa del Rey del otro día contra el Rincón. Por lo tanto, han sido 15 partidos donde se han visto muchos oscuros y pocos claros. Analizaremos jugador por jugador y, por supuesto, les explicaremos un poco cómo está la situación del mercado. Pero antes de todo esto, me gustaría comentar una noticia que nuestro compañero Kike Iglesias ha comentado, adelantado, de que en estos próximos días puede haber una posible venta del club por parte de un grupo inversor americano. Yo, ya saben que dije hace mucho tiempo, después de lo sucedido con José María Durán y con Ramón Planes, en esa posible venta que se iba a producir en el mes de abril, que a mí todo esto ya me genera una pesadilla. El club en estos momentos sigue diciendo, y les hablo de hace 15 minutos, que es un grupo más que está interesado por el español, pero que no va a haber una venta inminente, que no la va a haber. Hace 2 o 3 semanas hablamos aquí de que había un grupo americano que había presentado una declaración de intenciones al Real Club Deportivo Español. Después de la declaración de intenciones viene la famosa due diligence. Y luego, si se está de acuerdo, se pone ya en marcha todo el proceso de la venta. Todo esto está muy parado. Yo no sé las informaciones o los datos que tiene mi compañero Kike Iglesias. Yo no voy a debatir ni voy a discutir si el club está a punto de venderse el día 15 de este mes de noviembre o nos iremos ya a febrero o marzo del 2023. Lo que sí que es claro es que en estos momentos el club no se va a vender mañana. No se va a vender mañana. Así que hay que esperar. No es una venta inminente. Tampoco sabemos si será este grupo americano que lo quiere comprar. ¿Que están interesados? Sí. ¿Que tienen que llegar a un acuerdo con el presidente? También. ¿Que el presidente está de acuerdo con esa venta? Pues no lo sé. Lo único, repito, que es cierto es que hay muchos grupos interesados desde hace tiempo en comprar el español, pero que el presidente a todos o les da largas o les dice que no. Y el que estuvo más cerca es el famoso grupo americano que acabó con la dirección general de José María Durán. Durán no sabe nada de todo este tema. Es decir, Durán no está metido en este grupo americano para ser presidente ejecutivo. Más información la tendrá mi compañero posiblemente Kike Iglesias, de dónde viene todo este grupo. Yo ya decidí en un momento determinado, y ustedes lo saben perfectamente, que un día me levantaré y el club estará vendido. A partir de ahí me pondré a trabajar. Porque todo lo demás, de lo cual llevamos mucho tiempo hablando, al final ha quedado en nada. Ya saben ustedes, además, que la primera noticia de la posible venta del club hace ya casi un año sale de este programa. Y el club, incluso José María Durán, lo desmiente. Y Durán en aquellos momentos era uno de los que estaba metido en el tema del grupo inversor americano. Así que cuando se produce todo esto, es difícil de discernir qué es lo que está más cerca, cuál es la verdad o qué es lo que nos tenemos que creer. Y en ese punto que ocurrió en el mes de marzo-abril, mi decisión puede ser equivocada. Es no hablar más del tema. Pero ya que mi compañero Kike Iglesias ha hecho un tuit y él ha explicado que está muy avanzado, que podría ser inminente, según el club no va a ser inminente. Y tampoco dice que sea este grupo americano. Es decir que estamos como ayer. No le voy a dar más vueltas, porque, sinceramente, como no sé qué grupo es, ustedes, claro, es que entonces volveríamos al tema del famoso grupo de que lleva un equipo de la NBA, luego otro grupo de inversores que tenía un equipo de fútbol americano, unos mexicanos, que si los rusos, los catarís, un grupo español también, que parecía que había interesado en comprar el español. Y al final todo ha quedado en nada. Yo lo único que pido, y lo dije el sábado ya en la parte final de la transmisión, es una cosa muy clara. Yo quiero que este club crezca a nivel deportivo, a nivel económico por supuesto también, pero yo no puedo ponerle un pero en el tema económico a todo lo que ha hecho el presidente. El problema es que si no se puede invertir más, estamos en un bucle donde no vamos a crecer, a no ser que vendamos a Darder y José Lu. Yo no hablo del mercado de invierno ahora, ¿eh? Hablo si llega verano. Con lo que tenemos, no se puede crecer. Porque tampoco tenemos jugadores en el fútbol base que hayan dado ese paso definitivo al primer equipo, que sean a coste cero y que nos puedan dar pues 15, 20 millones por ellos. Como no los hay, porque ninguno ha dado ese salto definitivo, el que lo estaba dando era Rubén, y desgraciadamente Rubén lleva lesionado desde septiembre. Simón no ha jugado casi nada, por no decir nada. Omar tampoco, aunque vaya con la selección sub-23 de Marruecos. Villahermosa, Roger Martínez, Kenneth, el propio Joan García, Gori, que desgraciadamente se lesionó. De ellos no vamos a sacar nada. Y por lo tanto, no tenemos fuentes de ingresos. No hay un mirlo blanco que te dé 5 o 6 millones por temporada por el number right. Lo vendes 5 años y te dan 30 kilos. Y tú les pides, por favor, ¿nos podéis adelantar el 50%? Y ya tienes 15 millones. Pero como tampoco es así, y como tampoco vamos a ir a Europa, que te produce también una fuente de ingresos, la única opción que tenemos para poder invertir y tener más dinero, tener unos ingresos que serían importantes para poder hacer una buena plantilla, deben venir del presidente. El presidente no puede invertir, ni quiere invertir ya. O se invierte a través de una ampliación de capital que pagaría él, pero si no se lo permite el grupo Rastar o el gobierno chino, estamos como estamos ahora. Por lo tanto, si viene un grupo, sea el que sea, interesado en el español, que paga lo que le pide el presidente y además hace una inversión de 40, 50 o 60 millones, como en un principio estaba previsto que hiciera el grupo americano, que al final se tiró para atrás, es la única manera de poder hacer un equipo competitivo. Porque si no, con lo que tenemos ahora, yo no les hablo del pasado ya, les hablo del presente. La plantilla que tenemos ahora es una plantilla devaluada, excepto, repito, 2-3 jugadores como mucho. El resto, no sacamos nada. Lo único que podemos sacar es ahorrarnos la ficha. Pero ese no es el problema, porque masa salarial tenemos. Porque nos hemos cargado salarios muy, muy elevados, que nos han dejado una masa salarial muy aceptable, en positivo. Y esto es lo único que tenemos. No tenemos nada más. Yo no sé el dinero de Raúl de Tomás de qué manera se va a gestionar. Porque el Rayo nos ha dado 8 kilos. 3 más, si se salvan de categoría, que parece ser que se van a salvar. Pero esos 3 millones no los tenemos. Tenemos 8. De esos 8 millones, una parte son para amortizar este año. Por lo tanto, nos podríamos gastar la otra parte, que sería lo de la amortización de la próxima temporada, que para nosotros nos iría bien porque ahorraríamos esa amortización. Es posible que el club decida eso, en este mercado de invierno, gastarnos una parte del fichaje de Raúl de Tomás. Pero ojo, que luego tenemos que amortizar el año en ese sentido. Porque aunque lo hayamos vendido, lo que hace el Rayo es pagarnos la amortización. Es decir, nos ahorramos 4 millones. 4 y ya está. Y no sé de qué manera, porque creo que la amortización de este año ya la hemos pagado nosotros. Entonces son 11 millones, que son temporada 23-24, 24-25 y 25-26, que son los 11 millones que nos queda por amortizar de Raúl de Tomás. Claro, con ese dinero podemos jugar. Si hay ingresos, estará muy bien. Pero si no hay ingresos, esos millones tendremos que sacarlos luego de alguna manera. Porque si tú te gastas 4 o 6 millones ahora en el mercado de invierno, si luego en verano no consigues recuperar una parte de ese dinero, tendrás que sacarlo de alguna parte. ¿Y cómo lo vas a sacar? De la masa salarial. De jugadores que no vas a renovar, jugadores que ya teóricamente deberían estar amortizados, o de alguna mini venta que te puede producir más que el ingreso económico, que no sé, 500.000 euros, que también es importante, el ahorrarte la ficha de ese jugador, no sé si de 1 o 2 años, y esto te sirve para masa salarial, perdón, amortización de Raúl de Tomás. Estas son las cuentas. No nos engañemos, no hay más historia, porque no podemos vender. Si vendemos a, por ejemplo, a Darder, sería perder la mitad del equipo. Y si vendemos a Joselu, perdemos la otra mitad del equipo. Esto no se puede permitir. Claro, si tú decides, por ejemplo, y con esto voy a acabar, porque quería explicar un poco cómo funcionaría todo el tema de la situación económica en este mercado de invierno y también cuál es la situación en un caso de venta, ¿no? Tema Lecom. A Lecom le queda media temporada. ¿Que a mí me encantaría que Lecom se fuera del club? Sí. ¿Pero qué equipo asumiría la ficha de Lecom? O tú puedes decirle al Mónaco, te devuelvo a Lecom. Y el Mónaco te dice, pues, muy bien, tú me lo das, pero la ficha la pagas tú, porque tú tienes un contrato con él. Claro, no es tan fácil esto. Claro, si hubiera algún equipo que llega a un acuerdo con el Español y dice, oye, mira, asumo la ficha de Lecom cedido, me lo das. El Español encantado, pero hay que traer otro portero. Yo no creo que ese portero que viniera cobrase tanto como cobra Lecom, sinceramente. Son fabas juntadas lo que hay. Y por cierto, hablando de porteros, no me digan que no tenemos hasta mala suerte a nivel, iba a decir yo, de futuro virtual, lo que le pasó ayer a Dragoski. El portero de la Spezia se ha lesionado de gravedad del tobillo. Yo no sé aún el alcance de la lesión. He visto las imágenes y tenía el tobillo como si estuviera fuera de la pierna. Pero fíjense que el portero que nosotros queríamos se lesiona también. Y se pierde el Mundial. Estamos gafados en el tema de la portería, entre otros temas. Las 6 de la tarde, 19 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. 6 y 20, una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Ya es Black Friday en Miró. 2 semanas de ofertas increíbles en gran y pequeño electrodoméstico, televisión, patinetes, muebles del hogar. Y esto no es todo. Aplaza el pago de tus compras sin ningún tipo de intereses con Secura y entrarás en el sorteo de una PlayStation 5. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 20 minutos, nos vamos a tomar una estrella. No vamos a poner hoy los goles del Rincón, que quede claro. Y nos vamos a tomar esa estrella recordándoles que el miércoles a las 5 de la tarde se celebra el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Vamos a recordar los equipos que nos pueden tocar en esta segunda eliminatoria de Copa del Rey, que se juega los días 20, 21 o 22 de diciembre. Los equipos son los siguientes. Hay 14 de primera y por lo tanto hay suficientes equipos de Segunda Federativa y de Copa Federación que nos pueden tocar. Nos pueden tocar 2 de Copa Federación, Real Unión o Arenteiro, y de la Segunda Federativa, Sestao, Arenas de Guecho, Cacereño, Coria, Guernica, Saguntino, Ibiza Pitiusas, Atlético Paso de La Palma, Diocesano de Extremadura, Juventud, perdón, eso es Juventud, a mí me ha salido un poco catalán, Juventud de Torremolinos, Arnedo, Guijuelo y Guadalajara. Esos son los equipos. Uno de estos nos tocará en la segunda ronda de la Copa del Rey, 20, 21, 22 de diciembre. Allí estaremos también buscando momentos estrella, jugadores estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Seis y 23, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos con ese balance y ese análisis de la actuación de los jugadores de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español. Voy a hablar de los jugadores, los 21 que configuran el primer equipo. No voy a poner ahora ni voy a analizar el tema de los jugadores del filial que están con el primer equipo, como Rubén Sánchez, como Omar, como Simo, sino que vamos a valorar cuál ha sido el papel de estos jugadores a lo largo de los 14 partidos de Liga y el partido de Copa del Rey. Antes de acabar el programa, les adelanto también que hablaremos con uno de los técnicos de los Specials, como es Manel Algeciras, porque este fin de semana se jugó la primera fase de los Specials, donde el Español consiguió ganar dos partidos ante el Sevilla y el Fuenlabrada y perdió desgraciadamente un partido frente al Celta. Hablaremos sobre las 7:45 con Manel Algeciras, así que tenemos 20 minutos más o menos para hablar del papel de los jugadores del primer equipo. Empezamos por la portería, que es el mayor fracaso de toda la temporada, de lo que llevamos de temporada, por supuesto. Ya saben ustedes que el objetivo era Dragoski. Había una opción que en su momento se valoró por parte de otra dirección deportiva, que era traer a Pacheco, pero las prisas, después de no renovar a Diego López y Oyer, nos hicieron traer aquí a un portero que no había jugado ni un solo minuto en el Atlético de Madrid, que en su momento pudo ser buen portero, yo no lo dudo, porque si ha sido además internacional será por algo, pero que desde el primer día que vino al Español, desde el primer partido amistoso, se vio que este portero no tenía la calidad para dar ese salto que todos queríamos. Ojalá hubiéramos podido traer a Dragoski. Pero si no se te da Dragoski, en el momento que queríamos haberte esperado y haber renovado, bueno, más que renovar, haber dejado que Oier continuara, hablas con él y dices, mira, oye, esta es la situación, es posible que no sigas y te pagaremos lo que está estipulado en el contrato. Creo que eran, si el último año le rescindías contrato, pero claro, tampoco sabemos si la rescisión de contrato tenía que ser o decirle que no antes del 30 de junio, después de... Es que estos temas contractuales a veces son difíciles. Por lo tanto, decidimos traer a Lecom de prisa y corriendo. Otro de los porteros que quiso el club, pero que por diversos motivos no vino porque pertenecía al Mónaco y al Huesca, fue Álvaro Fernández. Álvaro estuvo, y él lo explicó aquí, estuvo muy cerca de ser jugador del Español, pero esta dualidad de propiedad hizo que al final el Español no pudiera traerlo cuando lo quería traer. Y definitivamente traemos a Álvaro a final del mercado. En un principio empezó jugando Lecom, un desastre, hasta que llega Álvaro para el cuarto partido, el día del Atlético de Bilbao, hace un buen partido, ganamos ese primer partido, y a partir de ahí Álvaro empieza a cometer ciertos errores que acaban con el famoso gol del Valencia, y Diego Martínez decide cambiar otra vez de portero. Y desde ese día juega Lecom. Y hemos ido de Málaga a Malecom. Digo, a Malecom. No es así, de Málaga a Malagón, pero bueno, es un chiste. Simplemente es un... para hacer unas gracias, nada más. Es decir, que tenemos dos porteros que están teniendo actuaciones penosas. Para mí Lecom es el peor portero que hay en Primera División. El peor. Yo veo mejor a Álvaro que a Lecom. ¿Qué haría yo? Devolver a uno de los dos y traer otro portero. ¿Qué hacemos con Joan García? Claro, el problema de Joan García es que lleva... Hace 2 años no jugó porque estaba lesionado. El año pasado jugó lo que jugó. Los famosos partidos del Elche y el Levante en Liga que acabaron con él. Vicente Moreno lo mató. Los partidos de Copa no tuvo una buena actuación. Ni el día del Solares ni el día del Cristo Rey. Ya el tercer partido contra la Ponferradina, ya saben que jugó Diego López. Joan García se tiene que ir cedido. Pero es que se tenía que haber ido cedido el año pasado. Y alguien, porque nadie es capaz de decir la verdad, y aquí responsabilizo también a la dirección de porteros, porque ellos deberían explicar las cosas. O por lo menos que no queden siempre como los malos de la película. Como diciendo, yo no quería este portero y el club lo ha traído, pues se explica. Yo no quería Lecom y ha venido Lecom. Yo no quiero ser responsable de lo que esté pasando ahora. Porque si hay una dirección de porteros que tiene una importancia en este sentido, ellos deberían explicarlo también. No nos podemos quedar, es que es una decisión del club. Ya, pero ¿quién elige? ¿El director de porteros? ¿Los directores de porteros son los que le proponen a Catoira a Lecom? ¿O es Catoira de motu propio quien trae a Lecom? Claro, estas cosas hay que saberlas. Hay que depurar responsabilidades. Claro, si Catoira dice, a mí la dirección de porteros me dijo que Lecom. Bueno, pues yo no voy a cargar con Catoira, cargaré con Jesús Salvador o con Tommy Encono, que son los encargados de hacer los scouting de los porteros y decir, este sí o este no. Claro, una cosa es, queremos a este y a este. Ah, estos dos no pueden venir por temas económicos. Bueno, pues este, no, tampoco, elijo yo, Lecom. Entonces no es responsabilidad de la dirección de porteros. Lateral derecho. Otro desastre. Óscar Gil es un jugador que para mí es un gran profesional, y lo digo de verdad, pero no es un jugador para superar lo del año pasado. Como consolidación me vale, pero no como más. Por lo tanto, además, tenemos un grave problema. Oscar Gil es un jugador bastante frágil. Y cuando digo frágil es que tiende a lesionarse bastante. Ponemos a Rubén Sánchez, que empezó jugando de interior. Rubén Sánchez se lesionó, creo que fue el 10 de septiembre, y ya no ha vuelto a jugar más. Su lesión también es un poco desconocida. Porque estamos hablando de que lleva 2 meses lesionado. Y no volverá, y espero que vuelva, para el partido de Copa del Rey. Y que ya esté bien. Pero es lateral, él no es interior. Omar. Bueno, Omar lo he puesto, aunque no quería hablar de él, igual que de Rubén Sánchez, pero es igual, estamos en los laterales. Omar. Omar es un jugador que necesita una cesión. Me parece un futbolista que puede mejorar. Y cuando ha jugado, casi siempre ha jugado en el lateral izquierdo, excepto el día de la Real Sociedad, que jugó 45 minutos, porque las vio cuadradas. Pero no voy a responsabilizar ni a Omar ni a Rubén Sánchez, porque no tienen culpa. En general, ningún jugador tiene culpa de estar aquí. Pero luego está la parte de intensidad, de ganas que le pongan los jugadores. Yo creo que Omar de verdad necesita una cesión. Que el otro día tuviera que jugar de lateral zurdo porque Oliván se le dio descanso o porque estaba un poco con molestias, eso denota la mala planificación de no tener un lateral zurdo con el tema Pedrosa. Alex Vidal pasa de estar en la calle a ser un jugador que se ha convertido en un comodín para jugar de lateral, para jugar de medio interior, para jugar de extremo. Y está demostrando que a pesar de que su máximo rendimiento lo puede dar como mucho en media parte, su compromiso. Si juega 30 partidos, Alex Vidal va a renovar. Yo espero que no los juegue. Que tengamos la posibilidad de que otros jugadores estén por él o jueguen por él. Pero claro, si esos jugadores son Dani Gómez y Lazo, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Lateral zurdo, Oliván. Oliván y Oliván. Jugador que trajo o se fichó por parte de Rufete o la dirección deportiva en enero. Que está dando un 7 por partido. Que no te va a dar un 10, pero tampoco te va a dar un 4. Y me parece que es un buen fichaje. Y además, jugador que se ha integrado y que lo da todo. Y no es un mal jugador, pero nos falta otro lateral. Y ese lateral no está, porque Pedrosa desde abril no juega. Veremos si está bien recuperado, porque no sabemos nada de él, en enero. Y también veremos si en enero sigue siendo jugador del Español o ya no lo es. Y cuál es la decisión del club, porque tenía que renovar y no ha renovado. Y aquí Catoira, el día 2, 3 o 4 de septiembre, no recuerdo la fecha exacta de la entrevista, dijo que era un tema que había que solucionar ya. Bueno, pues estamos a 14 de noviembre, han pasado más de 2 meses y no hay intención de que Pedrosa renueve. Y ya no sé si es por parte del club o también por parte de los representantes. Centro de la defensa. Tenemos 3, Massimo. Calero, que creo que no lo está haciendo mal. Es verdad que Calero sufre mucho si juega 2, 3 partidos seguidos. No sé por qué. Pero es un jugador que al final acaba con molestias. Pero a mí me parece que es el mejor de los 3. Tiene salida de balón. Es un jugador que no es muy rápido. Bueno, como central es rápido, pero claro, cuando lo mete de lateral, parece un cercanías. Y Calero ha jugado de lateral. ¿Por qué? Porque no teníamos otro. Porque Oscar Gil estaba lesionado, porque no se fían de Omar, porque Rubén Sánchez estaba lesionado. En algún partido llegó a jugar a Luis Vidal, pero Calero ha jugado varios partidos de lateral. Otra demostración de la mala planificación. Pero yo de los 3 centrales me quedo con Calero. Yo a Sergi Gómez ya no lo veo. Sinceramente, no lo veo. es un jugador que acaba contrato, no sé si tiene una cláusula de un año más, como por partidos, igual que el tema Alex Vidal, pero yo lo siento, pero no lo veo a Sergi Gómez. Yo no estoy poniendo en tela de juicio de todos los jugadores la implicación. Estoy hablando de lo que veo en el campo, de la calidad que veo en el campo. Y yo a Sergi Gómez ya no lo veo. Y Cabrera, que es verdad que ha ido poco a poco mejorando, es un jugador que yo creo que ha llegado al top. Si alguien me dice a mí qué haría en el mercado de invierno, traería a dos centrales. Uno es César Montes, que si no pasa nada va a venir. Y si puedo, traigo a otro. Pero como no va a venir otro, me tendría que sacar a uno. Y yo me quito o a Sergi Gómez o a Cabrera. Me quedo a Calero. Porque entonces le estamos cortando ya todo el papel a Simo. Simo jugó el otro día. Es verdad que no estuvo tan exigido. Porque el Rincón tampoco atacó. Pero es un jugador que se le ven maneras. Se le ven muchas maneras. Pero está jugando muy poquito. Por cierto, que en los dos partidos que ha jugado Simo, algunos minutos finales, ganamos los dos, que fue Athletic Club de Bilbao en San Mamés y Valladolid aquí. Creo que es un jugador con mucho, mucho futuro. Pero yo también entiendo a Diego Martínez. No lo va a tirar a los leones. Si el equipo estuviera con 18 o 20 puntos, posiblemente Simo jugaría más partidos. Pero en la situación que estamos, con 12 puntos, seguirá jugando poco. Y más si viene ahora César Montes. Centrocampistas. Darder, el mejor. Es que no le voy a poner ni un solo pero a Darder, ni dentro ni fuera del campo. Es el que aguante al equipo. Sin él, este equipo estaría con menos puntos. Es indiscutible, el mejor. Expósito. Es un jugador que no vale 4 millones. No vale 4 millones, Expósito. Que tú me digas que has pagado por Expósito 1 millón, 2, te lo puedo comprar. Pero 4 millones no. Si teníamos 4 millones para fichar y los 4 han ido a Expósito, nos hemos equivocado. Y lo dijimos al principio. No es un mal jugador. Pero hay prioridades. O teníamos más prioridades que Expósito. Y creo que 4 millones no lo vale. No lo vale. Si a Jordán Aleibar, Jordán, lo vendimos por 1 millón, no podemos comprar a Expósito, que viene de Leibar, por 4 millones. Vini va a ser un gran jugador, y lo digo de verdad, creo que será un gran jugador, que está en los últimos partidos mucho más asentado, pero es un jugador que viene de una liga menor, la liga belga. A Vini le hace falta otro año más en el español, otro año más. Y estoy convencido, pero claro, no es nuestro. Y como no es nuestro, en principio volverá al City. Pero es un jugador que creo que dentro de 2, 3, 4 años, o menos, será muy buen jugador. Muy buen jugador. Es una buena incorporación. Keydy Baré, desde que está jugando, como el otro día con el Rincón, la salida de Keydy Baré, Puado y Óscar Gil, pero sobre todo Keydy Baré, cambió la lamentable, bochornosa y sonrojante primera parte del equipo frente al Rincón. Keydy Baré es un jugador que contra más juega, mejor lo hace. Y creo que en estos momentos Keydy Baré es titular indiscutible junto a Vini y a Darder en el centro del campo. Está clarísimo, pero muy claro. Keydy es un jugador que nos ha costado poco y si juega es posible que podamos sacarle una rentabilidad, pero no podemos perder a un jugador como Keydy Baré. En estos momentos. Yo ficharía en el centro del campo a un posible recambio de Darder, porque Expósito no lo es y no tenemos más. Paul Lozano se acaba de lesionar. Paul Lozano ha tenido pocas oportunidades. Yo creo que lo mejor hubiera sido vender a Paul Lozano, sinceramente. está jugando poco. Y ahora que se ha lesionado, pues en 2 meses más o menos de lesión. Estamos hablando que volvería el año que viene. Otro jugador menos para el principio del retorno. Delanteros, Joselu. No tengo nada que decir. También fichado en enero por la dirección deportiva. O Rufete solo, no lo sé. Un jugador que aporta todo. Que le pedimos además goles. Es verdad que desde el día del Valladolid no marca. Pero tampoco está teniendo ocasiones de gol. Porque no le llegan balones claros. Es un jugador muy, muy importante para este equipo. Muy, muy importante. Junto a Darder, los dos mejores. Puado. Esperábamos mucho de Puado. Ya el año pasado no lo vimos. Este año tampoco. Ha marcado un gol en Copa y otro en Liga. Ha tenido muchas ocasiones de gol. No es el Puado de segunda, pero es que a lo mejor el Puado de segunda era lo máximo que podía dar. Es que no lo sé. A mí me gustaría ver a ese Puado. Me gustaría ver al Puado. También es verdad que no juega en su sitio, porque no tenemos extremos. Y lo colocamos en la banda. Y tiene que bajar mucho a defender. Creo que Puado tiene margen de mejora. Pero vamos a ver cuál es el margen de mejora de Javi Puado. O ya es lo máximo que puede dar. Y eso es lo que me preocuparía. Que un jugador como él, que todo el mundo tenía muchas esperanzas después de lo que hizo en segunda división, con la renovación, no dé más de sí. Que se haya quedado en ese Puado que lo tuvimos que ceder a Zaragoza. Yo espero y deseo que no. Nico Melamed. Está claro que es un jugador que defensivamente tiene deficiencias. Con otro sistema de juego y con una situación mucho mejor, Melamed sería un jugador para mí titular. Porque tiene descaro, tiene desborde, lucha, trabaja, se entrega como el otro día con el Rincón. Fue de lo mejorcito de los que jugaron los 90 minutos, posiblemente el mejor. Hizo todo, o lo intentó todo, por la derecha, por el centro, por la izquierda. Es un jugador que tenemos que mimarlo, cuidarlo. No podemos perder a Nico Melamed, porque mejorará, seguro. Pero mejorará jugando en su posición y jugando con un equipo que no tenga él que bajar a defender como tuvo que hacerlo, por ejemplo, en Cádiz. Y que acabó muerto y en el banquillo. Melamed es un activo de este club. Un verdadero activo. Y tenemos que cuidarlo. Y por último, los dos jugadores que según Catoira, nosotros no queríamos cantidad, sino calidad. Dani Gómez y Lazo. Dani Gómez, después de lo que hizo el otro día y todo lo que ha hecho cuando ha jugado, creo que el club debería devolverlo. Debería devolverlo. A Lazo no lo podemos devolver porque tiene contrato. Pero no estaría mal ceder a Lazo. Y traer a dos extremos. Para mí, Lazo y Dani Gómez no tienen sitio en este equipo. Es que no tienen sitio. No lo tienen. Y son dos errores más de Domingo Catoira. Y son muchos. Catoira está callado. No dice nada. Desde la ruta de las entrevistas que pasó en septiembre después del mercado. Creo que la afición, en general, merece una explicación de todo esto. Lo merece. Y ahora que vamos a estar sin entrenamientos, sin, entre comillas, noticias del primer equipo, a no ser de que haya alguna novedad en el tema de los fichajes o alguna baja, creo que el club, la dirección deportiva, debe explicar el porqué de muchas cosas. El porqué de Lecom, el porqué de Pedrosa, el porqué de Lazo, el porqué de Dani Gómez, muchas cosas. Que tenemos 21 jugadores solo. No tenemos más. No sé si me dejo alguno de todos, y no quiero hablar de la gente del filial. De verdad, no sé si posiblemente me deje algún jugador. Yo creo que no. Pero si me dejo alguno, no es de los de los titulares, seguro. Está claro. 6:46, hacemos una pausa, nos vamos a Mafre y hablamos de los especial.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Ya es Black Friday en Miró. Dos semanas de ofertas increíbles en gran y pequeño electrodoméstico, televisión, patinetes, muebles del hogar. Y esto no es todo. Aplaza el pago de tus compras sin ningún tipo de intereses con Secura y entrarás en el sorteo de una PlayStation 5. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Las 6 de la tarde, 47 minutos, nos vamos a Mafre, esa gran campaña de Mafre para todos los pericos. Si llevas tu plan de pensiones o te haces un plan de pensiones en Mafre y solo por ser perico tendrás una bonificación de hasta el 4%. Llámanos o mándanos un WhatsApp al teléfono de Mafre Perico, 691-347-281, 691-347-281. Mafre se preocupa por tu futuro. Recuerda 691-347-281. Además, te podrás llevar varios regalos como gorras, bufandas y hasta camisetas oficiales del Real Club Deportivo Español. Mafre Pericos. Llama o envía un WhatsApp al 691-347-281, 691-347-281, y trae tu plan de pensiones o hazte un plan de pensiones en Mafre y por solo ser perico tendrás una bonificación de hasta el 4%.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:49, antes de hablar con Manuel Algeciras, uno de los técnicos del equipo del Español Especial, recordamos con Bar Pinoche, el bar de la Boquería, los resultados más importantes de nuestro fútbol base este fin de semana, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Bar Pinoche, el bar de la Boquería. Juvenil A 0, Dam 1, Lleida 0, Juvenil B 4, Cadete A 4, San Andreu 0, Vilasar 0, Cadete B 3. En categoría femenina, Femenino B 2, Getafe 1, Juvenil A 3, Levante Las Planas 1, Gerunda 0, Juvenil B 5, Izarria 0, Infantil A 2. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinoche, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinoche, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Bar Pinoche, el bar de la Boquería. Y hablamos también ahora de los especial, después de la primera fase que finalizó en el día de ayer. Saludamos a uno de los místers, a Manel Algeciras. Manel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Después de tiempo sin hablar contigo, con todo el periodo de verano y la vuelta otra vez a los especial.
A ver, ahora mismo cansado, porque el fin de semana ha sido intenso. pero bueno, contentos de haber vuelto ya a la normalidad y a tener competición.
Bueno, ayer se jugaron, bueno, el fin de semana, tres partidos en la primera fase. Luego nos explicas un poco cómo funciona este año el tema de competición. Dos victorias, vale, ante el Sevilla 3-1 y al Fuenlabrada 3-0, y la derrota frente al Celta 2-1. Un poco una valoración de esta primera fase, Manel.
Bueno, yo creo que los chicos han jugado realmente bien. Curiosamente, bueno, tú ya sabes cómo es el fútbol, ¿no? El partido que mejor jugamos fue el que perdimos. Realmente el partido contra el Celta yo creo que de 100 veces lo ganamos 90, porque fue de aquellas, bueno, ya sabes que la competición funciona por partes, no por goles, es decir, que hay cuatro partes de 10 minutos. Y la primera parte la empatamos a cero, la segunda parte estuvimos agobiando, y en una jugada tonta con tres rebotes nos meten un gol faltando segundos, con lo cual perdemos esa parte. La tercera, si fuera por goles, creo que ganamos 3-0, 4-0. Y la última parte, pues nosotros somos un equipo ambicioso, somos un equipo acostumbrado a ganar, y fuimos a ganar. Y nos volvió a pasar lo mismo que en la segunda. Un error en medio del campo dejó a su mejor jugador, que como quien dice solo tuvo que colocar el balón, faltando pues un minuto igual. Bueno, el Celta nos tiene cogida la medida, a pesar de que las dos veces que nos ha ganado creo que hemos sido mucho mejores que ellos. Pero la verdad es que este año creemos que la competición, han cambiado el sistema de competición, luego te lo explico si quieres.
Sí.
Y va a ser una competición mucho más dura, mucho más igualada.
Bueno, hablamos, Manuel, si te parece, del equipo, cómo está este año el equipo, si ha habido muchos cambios. Y luego me comentas un poco cómo va a ser la competición este año por parte de los Special.
Bueno, lo que hemos hecho ha sido crecer. Este año ya hemos llegado a tener 30 jugadores. Estamos intentando renovar, porque sí que es cierto que hay algunos jugadores que empiezan a tener 35, 36 años y en personas con estas características el tema físico se nota, ¿eh? Y entonces hemos ido rejuveneciendo el equipo, pero mantenemos a todos los jugadores.
Entonces, ¿no ha habido ningún jugador que por diversos motivos lo haya dejado? Es decir, ¿siguen los mismos?
Sí, bueno, lo único que hemos tenido ha sido un jugador que por motivos personales en esta primera fase ni siquiera lo hemos convocado, porque empezó los entrenamientos, ya te digo, por temas personales muy tarde, como quien dice, empezó dos semanas antes de esta primera fase, entonces, como es lógico, ni siquiera nos planteamos llevarlo, a pesar de que es uno de nuestros mejores delanteros. Yeah. Pero bueno, yo creo que hay que respetar el trabajo y respetar al resto de jugadores, de compañeros que han estado entrenando desde el primer día, desde primeros de septiembre que estamos allí, y entonces todos los místers tuvimos claro que si no vienes a entrenar, no puedes ir a la fase, seas el mejor jugador del equipo o no lo seas.
Para los chavales debió ser importantísimo, ¿no? Otra vez volver a competir y encontrarse pues con otros compañeros de otros equipos, que esto es un poco también la importancia de este torneo, aunque no deja de ser también el hecho de que el nivel de los equipos cada vez va subiendo.
Sí, los equipos van subiendo, todos los equipos han crecido, primero porque se notan los entrenamientos, segundo porque también se nota que están cogiendo base de competición. No es lo mismo entrenar que competir. Nosotros esa suerte, el Español, la teníamos dominada, por decirlo así, desde el principio. Estamos acostumbrados a competir, porque ya sabes que compiten en las competiciones de la federación, pero el resto de equipos se ha ido notando que van compitiendo y que van haciendo partidos. Y luego todos se han reforzado. Te digo todos, cuando te digo todos, el Celta nos ha ganado esta vez, pero es que ha traído dos jugadores punteros, número 20, creo recordar, que bueno, yo creo que es de los mejores jugadores del torneo, y luego se ha reforzado con dos laterales más, o sea, que los equipos, bueno, pues a pesar de que el lema de la Liga Genuine es compartir antes que competir, aunque yo siempre he dicho que se puede competir compartiendo.
Exacto.
Una cosa no excluye la otra, bueno, pues a pesar de eso, pues los equipos, como te digo, se han reforzado y de ahí que la igualdad sea máxima.
¿Cuál es un poco, Manel, el sistema este año de competición, así a grosso modo?
Bueno, lo más importante, el principal cambio es que ya esta primera fase puntúa. Este año ya hay 44 equipos, quiero recordar, 44 equipos porque se ha incorporado el Real Madrid y el Andorra, que son los equipos que han subido a segunda división. No, lógicamente, y a mí me parece perfecto, la Liga Genuine, la Federación no ha hecho, la Fundación, perdón, no ha hecho que ningún equipo, a pesar de que hayan bajado a segunda B, hayan dejado de venir a la Genuine.
Como el Fuenlabrada, por ejemplo.
Por ejemplo, el Fuenlabrada, sí, sí. O el, no sé si es el Huesca el año pasado, o el Zaragoza, ¿no? Bueno, pues este año lo que han hecho ha sido dos grupos de 14 equipos y uno de 12, ¿vale? Y entonces, 16, ¿no? De 16, exacto, que son 44 equipos. Entonces, lo han hecho ya igualado por nivel técnico, por decirlo así. Los que el año pasado estaban en, dijéramos, en segunda división, aunque ellos les ponen nombres más tipo, bueno, la primera división para nosotros, que es donde está el Español, es la Deportividad. Luego hay compañerismo y la tercera es respeto, ¿no?
Claro. Pero bueno, nosotros estamos en lo que sería primera división, con el que se llama Deportividad.
Exacto.
¿Y ahí hay cuántos equipos hay, Manel?
Ahí hay 14 equipos.
¿Y vais a jugar entre todos al final o no?
Bueno, la idea, antes de que... Fue curioso porque se hizo una reunión en la sede de la Liga y en Madrid, y entonces había dos equipos menos, porque claro, no se sabía quién iba a subir, ¿no? Y si el Madrid y el Andorra querían hacer equipo de Genoa. Entonces dijeron que habría grupos de 13, con lo cual, como son cuatro fases, tres partidos, pues todos podríamos jugar contra todos. Ahora mismo, al haber crecido, pues entonces ahora habrá un equipo contra el que no nos enfrentemos, que todavía no sabemos cuál. La Liga nos dijo que nos daría el calendario. Esperamos que lo haga ahora después de la fase de Tarragona, nos han prometido también las sedes, y ahí sabremos contra qué equipo de los 14 no vamos a jugar. Pero eso es muy importante, porque claro, antes, habiendo tres fases, con 12 equipos que eran los que había antes, había contra dos o tres con los que no te enfrentabas. Y eso provocó que durante dos años nosotros no fuéramos campeones, por decirlo así, o no tuviéramos la opción de ser campeones, porque justo contra el equipo que al final fue campeón, no nos pudimos enfrentar. Bueno, este año suponemos y esperamos que eso no ocurra, siempre y cuando tengamos la opción de ser campeones, ¿no?
Manel, para acabar, ¿la próxima fase cuándo es?
Bueno, la próxima fase, sorpresa, es el 16, 17 y 18 de febrero y se hace en la Ciudad Deportiva de Níjar.
Bueno, pues eso es noticia también, mira.
Sí,
16, 17 y 18 de febrero,
perdona, 17,
en la de Níjar.
17, 18 y 19
de febrero, la segunda fase en la Dani Jarque.
Sí.
¿Los rivales lo sabéis ya?
No, todavía no sabemos los rivales, esperamos ahora en pocos días saberlo. Para nosotros es importante porque claro, con 30 jugadores tenemos que convocar solo a 16 y queremos ver qué 16 jugarán en casa, ¿no? Y están, bueno, quieren jugar todos, como es lógico. Cuando viajan, pues imagínate jugando en casa.
Manel, muchas gracias y suerte y felicidades a todo el equipo.
Gracias a ti por pensar en nosotros.
Nos vamos. Recuerden que siempre buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Hoy iremos un poquito más rápido porque se nos ha ido un poco la entrevista con Manel Algeciras. El tiempo, por supuesto. Pero le voy a dar al equipo sólido, al equipo seguro, a los Specials, Genuine del Real Club Deportivo Español. Rombus es tu consultoría global perica. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Independencia, Solvencia, Seguridad y Trato Personalizado. Rombus es garantía perica. Rombus siempre con el Real Club Deportivo Español. Y nos vamos ya con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Mar Peires en los mandos técnicos. Recuerden, mañana a 6 de la tarde con Estrella Damm, tiempo de Español.